por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 1975, recordamos como pocos meses después de que se fuera al cielo nuestro fundador, se publicó la primera hoja informativa. En esa hoja informativa se recogían textos suyos sobre el cielo. Y ahí nos hace una invitación. Nos dice: vamos a pensar lo que será el cielo. Pues algo que tenía como muy meditado, muy trabajado. Vamos a pensar lo que será el cielo. Pues eso se trata un poquito, aunque nos cuesta mucho trabajo pensar en el cielo, a lo mejor nos es más fácil pensar en el infierno, porque tenemos más experiencia del sufrimiento que de la alegría. Es decir, nosotros estamos en un valle de lágrimas. Desde que se cometió el pecado original no existe el paraíso, y entonces tenemos mucha más experiencia del sufrimiento, de la soledad, de los dolores, de la enfermedad, de la tristeza, de la soledad, del abatimiento, del decaimiento, de estar como desguanzado. Pero no tenemos mucha experiencia de lo que es la felicidad plena. Es más, no tenemos ninguna experiencia al respecto. Y así como hay, pues, situaciones en la vida que la gente dice: esto es un infierno, y así es, mucho menos veces decimos: pues esto es un cielo, estoy en el cielo. Y por eso la Sagrada Escritura, para ayudarnos a pensar en el cielo, utiliza imágenes, aquello que hacen los poetas, o los enamorados, que no saben decir bien las cosas, no tienen palabras suficientes, y entonces emplean imágenes y hablan de, pues, no sé, de las perlas preciosas, hablan de las estrellas, de las flores, de, pues, deseos infinitos. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios, comunión, a diferencia, como sabemos, del infierno, que es la soledad, comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo, sobrepasa toda comprensión y toda representación. Pero podemos hacer aproximación. La Escritura nos habla de ella en imágenes, y de cada imagen podremos ir pensando por qué son estas imágenes del cielo. La primera imagen que nos presenta la Escritura para pensar en el cielo es la imagen de la vida, porque la vida solamente es de Dios. Dios es un Dios de vida. Nosotros no hubiéramos pasado por la muerte de no haber cometido pecado, tendríamos vida sin ese trance de la muerte. Pues la vida. Por eso es muy bonito, pues los recién nacidos, o sea, es que empieza una vida, que hay una nueva vida. Se sigue propagando la vida. Y aunque a lo mejor su abuelita, su bisabuelita ya esté muy viejita o ya esté cerca de la muerte, es como que se vuelve a renovar la vida. Yo soy la resurrección y la vida, decía Jesús. Bueno, pues es la primera imagen que nos presenta el catecismo, la vida. Vas a vivir para siempre. No tengas miedo, porque vivirás eternamente. Y te estarás en comunión con Dios y con todos los que están en Cristo. La segunda imagen es la de la luz, así como la imagen contraria es la oscuridad. El infierno es la oscuridad, las tinieblas. La luz, nosotros a lo mejor no tenemos mucha experiencia de lo que es estar sin luz, como les ocurre a las personas que viven en los países nórdicos, que tienen muy poquitas horas de luz, 3 o 4 horas de luz al día, y además una luz muy tenue. Por eso se llaman los países de las sombras largas, Porque el sol, como está sin meterse y está muy, muy tangencial, produce unas sombras larguísimas, 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 como que el sol está al ras de la tierra. No cae el sol a plomo como cae en estas latitudes. Y por eso esas personas, pues, viven muchas veces con gran tristeza, porque no tienen luz. Otro día me contaban de un muchacho que está en Canadá. Está muy contento en Canadá. Y decía, no, yo aquí en Canadá me voy a quedar más años, hasta que llegó el invierno. Cuando llegó el invierno, pasó el invierno y dijo, yo me regreso. Yo no aguanto otro invierno. Todavía están en el invierno, todavía están, no pueden salir a la calle porque se congelan. Tienen que estar muy tapados con abrigos muy gordos. Dicen, pues, que son muy molestos. No estoy a gusto con estos abrigos. Bueno, pues la luz, están con la carencia de luz. Qué terrible sería estar totalmente oscuras, como dicen a veces que va a pasar al fin del mundo, que se va a apagar el sol. Pues la luz es otra imagen del cielo, un reino de luz. La paz, a diferencia de la intranquilidad del infierno. Pues la paz y el silencio son anticipos del cielo. Por eso dice a veces que hay un ruido infernal, hay un ruido infernal porque no hay paz. La paz, el banquete de bodas, vamos a las bodas, el alma es la esposa de Cristo y se une a Él en esas bodas de la eternidad, para siempre, son las bodas. El vino del reino, el vino como alegra, pues el vino que se tomará en el reino. Ya no volveré a probar el fruto de la vid, decía Jesús, hasta que la beba con ustedes en el reino de los cielos. Bueno, vamos a tener pues aquello que se saca para una celebración, un vino del reino, el vino mejor. La casa del Padre, como decía aquel arzobispo que anunció que se había muerto Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II ha regresado a la casa del Padre. Está nuestra casa. La Jerusalén celeste, la verdadera ciudad santa, el paraíso. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Pues entonces vamos a pensar lo que será en el cielo, vamos a ilusionarnos, y nuestro Padre decía muchas veces, vale la pena, y lo ponía sobre las puertas. Y recordaba, tengo que ponerlo muchas veces porque algunos no se enteran, y si ahorita pudiera aparecérsenos a cada uno de nosotros, nos diría, si supieras lo feliz que soy en el cielo, porque Él está en el cielo, porque está canonizado, porque tenemos la seguridad de que está en el cielo, porque Dios ha ratificado que está en el cielo a través de los milagros. Y nos dice, si supieras, si conocieras lo que Dios te tiene preparado, si pensaras más, si te ilusionaras más, ¿cómo tendrías un ritmo más alegre en tu caminar hacia el cielo? ¿Cómo no te importaría que te dijeran, mira, pues no sé, te vas a quedar 50 años ciego, sordo, paralítico, con unos dolores terribles, y al final te vamos a dar el cielo? ¿Aceptas? Y tendríamos todo que decir, claro que sí. Claro que todo lo vale la eternidad. Vale cualquier pena y todas las penas. Pues otra vez, Señor, que se nos metan estas ideas tan claras que nos has querido revelar en la cabeza, que nos ilusionemos con estar contigo en la casa del Padre, donde tú dijiste que te ibas a ir a prepararnos una morada, para que donde estás tú estuviéramos siempre contigo, te estuviéramos contemplando. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Pues vamos a estar metidos en la esencia divina, en la contemplación de Dios. Por eso el término que se usa en la teología es eso, la visión beatífica, la visión de Dios. Y vamos a decir, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer en la tierra? pues aprende a estar desde aquí de la tierra contemplando a Dios, contemplando el rostro de Cristo, contemplándolo. No vas a tener la contemplación perfecta porque aquí estás con imágenes, tienes una mediación, o sea, no es directo, pero contempla. Aprende el arte de la contemplación. ¿Y qué es la contemplación? Pues la contemplación es la mirada amorosa. No es una simple mirada, como podría alguien ver, pues no sé, un experimento, por ejemplo, de una ciencia, de química o de lo que sea, sino es una mirada donde se involucra el corazón, donde está toda la persona. Por eso nos invita muchas veces a que nosotros hagamos contemplación, hagamos oración de contemplación. A que no vayamos siempre a la oración a vernos a nosotros. Y si ya sé que tengo que luchar en esto, ya sé que tengo que cambiar en aquello, pero sobre todo, tengo una vida interior como muy bonita, como muy amplia. Vas a ver a Cristo. Él es el sentido principal de tu oración. Vas a contemplar su rostro, vas a contemplar sus llagas, vas a meterte a su corazón, vas a contemplar su mirada. Si yo no miro a Cristo, pues sobre todo, por ejemplo, cuando está la hostia manifiesta en una custodia, es que tiene que haber un cruce de miradas. Cuando dos personas se encuentran, pues se miran a la cara, se miran a los ojos. Entonces descubren muchas cosas en la mirada a los ojos, porque se ve si esa persona está triste o si está enferma, o si está contenta, o se ve el brillo de los ojos. El otro día me contaba una persona que fue a una tienda en otro país, una persona, y le preguntó el señor, el dependiente, le dijo, ¿es usted casada? Y le dijo esta persona, ¿y por qué me lo pregunta? Dice, pues porque se nota que está usted muy enamorada. Y le dio muchísimo gusto. No estaba casada porque era numeraria. Pero le dio todavía más gusto, por decir, es que pues hay ese brillo, tengo ese brillo, hay ese brillo, la mirada, que implica eso, el haberse encontrado con otra mirada. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la oración de contemplación. Dice que no nos podemos quedar en la meditación, en la pura meditación, porque la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús a la unión con Él. ¿Cuál es la diferencia entre la contemplación y la oración? Pues una muy fundamental, como decíamos. En la contemplación estoy mirando a Cristo. En la meditación estoy viendo mi yo, estoy viendo mi lucha. Estoy en los medios. En cambio, en la contemplación estoy ya en el fin, estoy en Él. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es a Jesús, y en Él al Padre. Como si, bueno, es que yo tengo un tema fundamental de oración, que no es un tema, sino que es una persona. Estoy contemplándolo, pues como tenemos tantas veces oportunidad de hacer. En los tiempos litúrgicos lo contemplo en su pasión, lo contemplo en su resurrección, lo contemplo en la Navidad, lo contemplo en su vida ordinaria, o lo contemplo en la contemplación de los misterios del Rosario, lo contemplo en cada una de esas 20 escenas del Rosario, y tengo paz, y entonces hago un acto de fe y digo, eres tú, eres Cristo, eres Jesús de Nazaret, estás vivo, me estás viendo, estás conmigo, eres el objeto de mi amor, qué bien me encuentro contigo, qué paz me da tu mirada, cómo estás esperando estos encuentros, cómo tienes este interés. Pues la oración, la contemplación busca al amado de mi alma. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Ojalá que diga, pues yo el 90% de las veces que hago oración, pues voy a mirar a Cristo. Y allá el 10%, pues veo pues algo, que sí, la humildad, que sí, el apostolado, que sí, la mortificación, porque en la mirada de Cristo encuentro pues todo lo que necesita mi alma, todo lo que me está pidiendo, y tengo que saber pues qué me está indicando con su mirada. Dice, no te quedes en un modo bajo de trato con Dios. Como San José María nos decía, por ejemplo, métete en sus llagas. ¿Qué quiere decir cada llaga? ¿Qué significa para mí? Pues esas llagas que están abiertas porque me están diciendo, no te vayas a quedar afuera. O sea, yo no quiero empleados, asalariados. Yo quiero almas que se unan. Yo no quiero simplemente que cumplas cosas, sería muy poco. Pues yo no quiero, no sé, como si fuera una, no sé, una secretaria, una oficinista. Quiere corazones enamorados. Están las llagas de Cristo abiertas. Te metiste en la llaga de la mano derecha del Señor. Y me dijiste, si una llaga de Cristo limpia y sana y purifica y enamora, ¿qué serán las cinco abiertas en el madero? Y tenía esa costumbre San José María, después de comulgar, sacaba su crucifijo y le daba cinco besos, uno en cada llaga, como diciendo, pues no eres ajeno, esta llaga no es que no me diga nada, me dice mucho, me invita. Y por eso también es tan bonita esa oración que podemos rezar después de comulgar con toda libertad, porque es una devoción particular, pero es una devoción muy común. Pues, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, emborráchame. Agua del costado de Cristo, lávame. Dentro de tus llagas, escóndeme, que esté yo dentro de tus llagas, me refugie en tus llagas. Toda mi miseria se purificará. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Su mirada purifica el corazón. Pues todos los días que hacemos la oración, en la mañana y la oración en la tarde, decimos, Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves. ¿Así te está viendo? ¿Te está viendo Jesús? Pues sí me está viendo, pero yo no lo estoy viendo. Pues qué mal educado eres, porque cuando una persona te ve, pues tienes que verla, porque eso sería volver la cabeza. No te quiero ver. Yo voy a un colegio a confesar, y de repente voy caminando por ahí, y algunos de los muchachos, pues como que no me ven, como que se hacen los desentendidos. Eso que casi me tropiezo con ellos. Pues no me vio. Se tendrá miedo de que lo llame para confesar. A lo mejor es pura timidez, pero pues no me quieren ver. Digo, otros sí, me saludan y eso, pero algunos, pues, ellos, pues no te voy a hacer nada, no te voy a amarrar, ¿no? Nada, o sea, no te preocupes. Bueno, pues el Señor a veces le va a pasar eso con nosotros. Es que, ¿por qué no lo ves? ¿Por qué no lo encaras? ¿Por qué te estás viendo a ti mismo? No tengas miedo. Acuérdate que es una mirada de misericordia. Como la mirada que vio a Pedro, y que Pedro pues salió llorando después de que Jesús lo miró. O también pues es muy bonito el lema del Papa Francisco, que es un pasaje, ese pasaje de San Mateo, que dice, mirándolo lo amó. Al mirar al joven rico lo amó. Al mirarlo lo eligió. Lo amó y lo eligió. O sea, se puede interpretar de muchas maneras, pero es que Jesús lo miró, lo amó, y en esa mirada de amor lo elige. Pues esa es la oración de contemplación. Y dice, su mirada purifica el corazón. Esa atención a Él es renuncia a mí. Está limpiando tu corazón. No, no te preocupes. Te está viendo Dios. Ábrete a la mirada de Dios. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Y por eso tenemos este maravilloso regalo que nos ha dado el Padre Celestial, que es la humanidad santísima de Cristo. Es que si yo no tuviera un Dios hombre, ¿cómo me podría imaginar una mirada? Pues no podría, porque Dios Padre no tiene ojos, ni el Espíritu Santo tiene ojos, pero Jesús sí. La luz de la mirada de Jesús me ilumina los ojos de mi corazón. Pues ¿qué quiere decir eso? Que me enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Por eso tenemos que resolver ahí las cosas. Es que tengo este problema, tengo este otro, es que tengo esta dificultad con tal persona. Pues ve a ver qué te dice Jesús. Velo, y después dile, oye Jesús, ¿y esto? ¿O esta? ¿Qué me dices? Es que no puedo decir, es que voy a ver qué le voy a preguntar a, pues, no sé, a la directora, al sacerdote, a ver qué me... No, voy a ver qué te dice Jesús. Porque Él, como decíamos, lleva la vida. Nosotros somos seres constantemente llamados, pero hay que encararlo. Hay que tener esta oración como bonita, como que esponja el alma. ¿Cómo se te va abriendo el alma? Porque dices, este es mi mundo. No es mi mundo el que, ay, falla aquí, falla acá. Es que me falta esta virtud y aquella otra. No, es que métete en Él. Velo a Él. Adelante el cielo. Está contigo. Es Él. Es el mismo Cristo que vas a ver cuando te mueras. Que vas a tener ese encuentro cara a cara. Aquí también adelanta tu encuentro cara a cara. Hay una canción que a la gente le gusta mucho, sobre todo cuando hay una misa de difuntos que se llama así. Cara a cara. Y es muy bonita porque dice eso, como el Señor que se murió, pues llega ahí y ya ve cara a cara a Cristo. Pues la contemplación es el cara a cara. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Es pues mirada de fe fijada en Jesús. ¿Qué oración vas a hacer hoy? ¿De meditación o de contemplación? Pues es muy fácil. ¿Lo vas a ver a Él o te vas a ver a ti? Pues dice también aquí que en la contemplación también se puede meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Si no es que no veamos cosas para cambiar, por ejemplo en la oración, pero desde Cristo, desde la mirada de amor de Jesucristo, no desde nuestro esfuerzo personal. Y efectivamente voy a sacar algún propósito, posiblemente, pero sobre todo voy a sacar afectos e inspiración. Afectos. Porque la vida espiritual es una cuestión del corazón, es algo afectivo. Y cuando estamos bien metidos en el afecto del Señor, no andamos buscando otros afectos terrenos. Recuerdo una persona que decía, ay, tengo mucha ilusión de un amor humano. Y hay que decir, oye, pues Jesús es humano, ¿no? Tiene un corazón humano. ¿Sabes por qué tienes una ilusión de un corazón humano? Porque no has captado el corazón humano de Jesús, el amor que te tiene. Y como no te has metido a captarlo, pues la pura meditación no te basta. Es pura lucha, puro esfuerzo. Y eso pues acaba cansando, puede incluso acabar enfermando. Me voy a ser contemplativo. Esa es mi vocación, contemplativo en medio del mundo. En la mitad de la calle me voy a saber mirado y me voy a saber amado. Pues la oración cristiana debe ir más lejos hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con Él. Pues vamos a pedirle a nuestro santo fundador que esto que vio él, lo vivamos también nosotros. Es que mi vocación es de contemplativo. Es una vocación muy difícil, porque tengo que serlo en el ruido de la calle. Pero es una vocación que me va a permitir en todo momento, de día y de noche, haciendo lo que haga, cualquier cosa, contemplar. Estar en la comunión de amor. En aquello que voy a estar haciendo en el cielo. Y por eso estoy adelantando el cielo. Mi vida es el cielo. Pero vamos a pensar en el cielo, que es lo mismo que decir, vamos a pensar en nuestra vida contemplativa. Vamos a pensar en la ilusión del rostro de Cristo. Vamos a pensar en la maravilla de encontrar su mirada. Vamos a pensar en esa ilusión de comprender sus sentimientos, de comprender su corazón. Cuando yo veo una mirada, pues es posible que encuentre el sentimiento que alberga ese corazón. Como decíamos, por ejemplo, por el brillo. O también por lo apagado. O por, no sé, la intensidad de una mirada. Lo que me reclama una mirada. Pues seguramente me va a pedir muchas cosas. Me va a purificar mi corazón, me lo va a pedir todo. Pero vamos a darle la cara. Vamos a no hacer como esos jóvenes que hurtan la mirada, que, como decía, pues es que a lo mejor soy un fantasma porque pasé a su lado y no me vio. Pues vamos a pensar lo que será el cielo. Vamos a darle gracias a Dios por este maravilloso destino al que nos llama. Y hemos empezado también en estos días a leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Lo vamos a ir leyendo poco a poco, todo ese capítulo maravilloso de la promesa de la Eucaristía en la sinagoga de Cafarnaúm. Y vamos a pensar cómo, pues qué bonito que tengamos el cielo en la Eucaristía para contemplar ahí a Jesús, para que nos encante la contemplación de la hostia o la contemplación del sagrario. Y por eso le decimos en la estrofa del Adórate Devote, la última, ya como lo final, lo que le pedimos al final: Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío. Es que me he ido aumentando mi ansia. ¿Qué ansías? Que al mirar tu rostro ya sin velos, sea yo feliz viendo tu gloria.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.